¿Qué es lo que están haciendo nuestros jóvenes cuando salen de las facultades o cuando están cursando estudios universitarios? ¿Qué perspectivas tienen? Recuerdo que hasta hace muy poco tiempo determinadas profesiones pues eran decididamente claras para los jóvenes. Hay que ser ingeniero, hay que ser médico. Pero la realidad es que, aunque tenemos muchos ingenieros también con dificultades, médicos también con dificultades, nuestra profesión, y digo nuestra porque la comparto, el periodismo, es la que quizá esté sufriendo de una manera más dura la crisis que ya durante mucho tiempo nos acompaña. Pues bien, hay salidas para todo. Y eso es lo que queremos mostrar en los siguientes minutos, que también hay esperanza y también hay jóvenes que han encontrado un hueco complicado, que sigue siendo complicado. Nos acompaña Javier Girela. Javier Girela es periodista y se ha hecho un hueco dentro de una de las ramas del periodismo. Ahora nos va a contar de qué manera y de qué manera sigue trabajando, porque hay que trabajar día a día. Lo primero, bienvenido.
Muchas gracias.
Javier, hemos dicho que tú empezaste, supongo, la carrera de periodismo porque te gustaba, pero no sé si sabiendo bien lo que querías hacer después. Uno puede hacer periodismo pensando que se va a dedicar a corresponsal de guerra o que se va a dedicar a la televisión o a otro medio o que lo que le guste es escribir.
La verdad es que supongo que como todo el mundo era algo que me apasionaba. Cada uno tiene su pasión y lo va encontrando poco a poco. El tema del periodismo a mí siempre me había entusiasmado la información, esa gente que siempre estaba al pie del cañón contándonos lo último que pasaba, me encantaba leer. Entonces fue como algo que vino por naturaleza propia. Me encantaba estar informado, leer, escribir. Y lo decidí en principio sin tener claro cómo iba a ser mi futuro. Si me iba a dedicar a una rama, dónde iba a terminar, si aquí en España, si en otro país. Son cosas que no me llegué a plantear. Era simplemente algo que me apasionaba y al terminar mi instituto fue algo que decidí más por salida profesional, por gustos y afinidad.
Uno empieza la carrera exactamente porque le gusta, todavía no se plantea cuál es la situación del país. También es verdad que cuando empezaste era otra, o parecía otra, por lo menos, y vas pasando los cursos. En tu caso ocurre algo muy especial antes de terminar la carrera.
Sí, así es. Yo volví de un verano. La verdad es que, como todos los jóvenes, después de haber estudiado todo el año, lo último que nos planteamos es ponernos a trabajar. Yo, en mi situación particular, mis padres viven en Madrid y no tengo una vida, a lo mejor, como gente que se traslada de otras comunidades a Madrid. Tienen esa conciencia de vivir solos, una independencia. Lo último que pensaba era ponerme en trabajar, para ser sinceros. Lo que pasa es que justo cuando volví, todo el mundo había hecho algo con su vida. Había estado haciendo unas pequeñas prácticas, informándose sobre ciertos cursos ya para dar como el siguiente paso en la carrera. Me entró el agobio indiscriminado y dije, bueno, voy a mandar currículums por si sale algo ya con todo el pescado vendido, como se suele decir. Y a las pocas semanas recibí una llamada de un medio de comunicación, que es GQ, una revista del grupo Condé Nast, y empecé a trabajar. Entonces, para mí fue un golpe de suerte en un momento dado que después se ha convertido en un trabajo que ha llevado lo suyo mantenerlo y llevar una línea. Dentro de ese golpe de suerte, también hay que ser consciente que hay que trabajar mucho después.
Aquí, de alguna manera, ya se marca el camino que vas a seguir después. Supongo que cuando estabas ya en tercero, pues ya sabías también cuáles eran tus gustos en materia de periodismo, a qué te querías dedicar más. Pero la revista GQ, y ahora me vas a explicar un poco hacia dónde está orientada, para aquellos que no lo sepan, pues ya te marca un poco el camino, porque la moda ya está ahí presente.
Sí, la verdad es que mi carrera profesional se ha guiado por gustos y preferencias. No ha primado una salida profesional, un futuro de acumular mucho dinero o asentarse en una vida profesional. El tema de la moda me fue interesando cuando inicié la carrera, pero más como un hobby. Mis preferencias en el tema del periodismo era sobre todo escribir. Me encantaba escribir y yo sabía que quería terminar escribiendo. Me veía más que en una radio o una televisión. La moda vino muchos medios de moda se estaban abriendo paso en España y dije, si es una de mis pasiones y lo utilizo como hobby, ¿por qué no convertir ese hobby en un trabajo? Y me llamaron de esta revista, que es una revista de moda masculina y de estilo de vida. La verdad es que estoy bastante contento y he conseguido, desde mi punto de vista, convertir algo que era un hobby en un trabajo.
Moda masculina en la revista GQ, pero también colaboras y trabajas en otros medios, en otras revistas, por ejemplo, en Gracia.
Sí, la colaboración con Gracia, que es una revista semanal femenina, surgió precisamente porque me conocían de GQ, seguían mis textos, les gustaba mi estilo de escribir y coincidí con una de las responsables de la revista en una reunión. Me propuso colaborar, yo soy actualmente autónomo. Probamos y la verdad es algo que se ha ido afianzando y también estoy bastante a gusto con ello.
Hablaremos de esta salida profesional y también de algo que has dicho. Tú eres autónomo. Esta es una de las salidas, es decir, ofrecer tu trabajo como freelance a distintos medios, a distintas revistas, en este caso dentro del mundo de la moda, pero siempre apoyado por ti mismo porque no tienes a la empresa detrás o por lo menos no la tienes del todo.
La verdad es que es una situación bastante dura, sobre todo para personas jóvenes que acabamos de dejar hace poco la facultad. Es un riesgo que debemos asumir, pero también tiene muchísimas ventajas. En la situación que nos encontramos, es muy difícil encontrar un contrato. Todos lo queremos. Por supuesto que sí, tener el respaldo de una empresa. Pero la situación que nos encontramos y teniendo las diferentes herramientas de las que disponemos hoy en día, de comunicación, de conexión, no necesitamos tener, como antes, ir a una redacción con un equipo, podemos estar conectados vía mail alrededor de todo el mundo. Creo que el tema de autónomos te permite tener una autonomía dentro de los riesgos que conlleva y no frenarte en el sentido de quedarte estancado en una de las ramas que puede ser el periodismo.
Los medios que ahora mismo tenemos, las herramientas, internet, han sido muy importantes y son muy importantes para poder ejercer de esta manera tu profesión y también un poco para estar en el mundo en el que te mueves, porque aunque viajes mucho, aunque estés en muchos eventos, que sé que lo estás, pero de alguna manera el estar conectado con lo que está pasando, y ahora ya hablamos del mundo de la moda, de manera internacional y por medio de la web, es algo importante.
La verdad es que se ha convertido Internet, tanto en el mundo de la moda como en, para que todo el mundo entienda, en todo el sentido general de la información, en una herramienta indispensable. Podemos enterarnos de cualquier noticia de manera instantánea. En el mundo de la moda en particular, a mí me ha abierto muchas puertas y estoy muy agradecido. Empecé en primero de carrera, al terminar el primer año, junto con otra compañera, un blog de moda. Surgió porque nos apasionaba el periodismo y el mundo de la moda. Para no perder lo que íbamos aprendiendo y al mismo tiempo irlo aplicando, abrimos este blog que se ha prolongado hasta ahora. Tiene 6 años de edad. Me dio la confianza o la base para empezar a trabajar en medios online. Cuando yo empecé era bastante desconocido. Y hoy en día redes sociales, internet, nos podemos enterar de lo que está pasando en Milán, en París, en Nueva York, semanas de la moda que se presentan desfiles de forma instantánea, aunque posteriormente tengamos las fotos. Pero tenemos imágenes en el momento. Estamos ahí, no físicamente, pero sí a distancia y a través de las redes sociales.
Es importantísima la virtualización, estar ahí, aunque sea de manera virtual. Hay que decir que tu blog se llama La Otra Horma del Zapato, tu
Eso
blog,
es.
Y el de tu compañera, que ahora nos puedes decir el nombre si quieres.
Silvia Lorente, se dedica también al mundo de la comunicación en otra rama. Y seguimos manteniéndolo por hobby porque es algo que nos sigue apasionando.
A mí me llama mucho la atención porque el mundo de los blogs se está convirtiendo en un verdadero boom. Todo el mundo entra dentro de un blog. Es más, todo el mundo quiere casi formar parte del mundo del bloguero, sepa o no sepa. Simplemente se hace una foto, la sube. En fin, eso es una cosa que es un fenómeno social. Pero tu blog ya tiene una duración de 6 años y vosotros de alguna manera queréis marcar tendencias. ¿Qué es lo que queréis hacer tanto en el blog como en tus colaboraciones con las distintas revistas?
Cuando nosotros abrimos el blog no existían apenas blogs y era algo como muy raro. Tener un blog o formar parte de internet era de ese grupo que todos conocemos como frikis. Entonces, en principio surgió, como comentaba, por un hobby, una afición y una necesidad de compartir lo que hablábamos todos los días. Si es verdad, hoy en día con el desarrollo de Internet, todo el mundo quiere pertenecer a esa comunidad y en muchos puntos, sobre todo en el mundo del periodismo, puede ser muy positivo. Pero tampoco podemos perder de vista que, aunque sea un hobby, nosotros estamos lanzando un producto por el que posiblemente después nos conozcan y nos reconozcan. Entonces tenemos que estar pendientes, igual que en un trabajo, de ofrecer cierta calidad, información contrastada. No podemos lanzar un producto de cualquier forma. Ahora mismo que existe tal cantidad de blogs y de gente que quiere participar, la diferencia se encuentra en los contenidos de calidad y, sobre todo, igual que en el mundo laboral, en tener una seña de identidad y diferenciarte, convertirte en algo, digamos, imprescindible o crear esa necesidad de gente que quiere información de ti.
Por un lado, crear tu marca.
Sí, es crear. Hoy en día es muy importante crear una imagen de marca, tanto personal como de cabecera. Personal en el sentido de blog. A mí hay gente que sí que me conoció por el blog y es mi marca personal. Mi forma de escribir, de transmitir la información, de selección de los temas en el blog es algo mucho más subjetivo y que es afín a mi personalidad. En el tema de cabecera, cuando yo trabajo para una cabecera, ya sea Gracia o GQ, soy consciente de que represento a esa cabecera y tengo que amoldarme a esa imagen de marca desde mi estilo y mi forma de escribir y de desarrollar mi trabajo, pero es otra imagen de marca totalmente distinta. Y eso es lo que se proyecta al final a la gente.
¿Dais o das opinión de moda, por supuesto, pero de alguna manera también creas opinión? Parece un matiz baladí, pero no lo es. Como periodista, naturalmente, vas a dar la opinión de lo que ves. Pero, por otro lado, también dentro de tu blog y dentro de tu forma de hacer, estás creando una opinión y hasta creando, podemos decir, un estilo dentro de la moda.
Nosotros lo que intentamos es, igual que desde el mundo de la moda, sí, utilizamos conceptos más técnicos, como en cualquier campo profesional. En el blog lo que intentamos es no banalizar, pero sí acercar la moda en un sentido de explicarlo tal y como es, que la gente lo entienda. Como comentaba antes, eran cosas que nosotros comentábamos en clase durante la universidad, mantener ese espíritu. Nuestra seña de identidad, tanto de mi compañera como mía, es hacer una moda sencilla. Hay que ser consciente de que detrás de todo ese trabajo de moda del que opinamos y tenemos una opinión libre, hay un trabajo. Entonces lo tenemos que tratar con respeto. Si es verdad que en las cabeceras, como te comentaba, es un medio más específico y la gente busca, por lo tanto, información mucho más específica y es gente que tiene como una base, sabe a lo que accede. Entonces la información es, digamos, un grado superior en términos de léxico y demás. Entonces la seña de identidad mía propia es acercar la moda. No tienes que tener miedo, puedes hablar de ello, opinar, siempre con respeto porque hay un trabajo detrás, pero sencillo, no tiene nada de complicado.
Hay que viajar, hay que estar en los eventos. Ya hemos dicho que de manera virtual ahora mismo se puede estar en cualquier sitio del mundo y en cualquier acontecimiento de cualquier tipo. Por supuesto, también en el mundo de la moda. Pero a veces el estar, el ver el ambiente, el tocar el tejido, eso da un grado superior, es un plus. Tenéis que viajar mucho y de qué manera tratáis estos eventos, estos viajes, no solamente viajes porque sea pues en Madrid la Semana de la Moda o en Nueva York, sino también a otro tipo de eventos o fiestas.
Acudir a estos eventos y pasarelas, por un lado, es algo muy divertido, pero tenemos que ser conscientes que también es parte de nuestro trabajo. Como en todo, hay veces que nos apetece y está justo el día que no te apetece y tienes que cumplir porque es tu trabajo. Si es verdad que acudir a esos desfiles y gente especializada que acude a esos desfiles en cualquier capital de la moda, de lo que se tiene que ocupar es de transmitir lo que ve, añadir un grado más a esa imagen de la que después va a disponer todo el mundo a través de Internet y de las revistas. Su misión es transmitir cuál ha sido el trabajo del diseñador y lo que no se ve en una imagen. En el tema de los eventos, igual se presentan las colecciones una vez ha sido el desfile, se presentan las colecciones. Esto, como lo que hablamos antes de crear imagen de marca, hay que estar. Hay que estar porque a raíz de eso tú puedes tener una relación con ciertas personas, esas personas te pueden poner en contacto con otras. Es una red que se crea de contactos y una de las ventajas de ser autónomo es que te pueden recomendar de cualquier forma, por un amigo que te conoce, porque encajas en su perfil, por cualquier cosa. Entonces, acudir a estos eventos, por un lado, vuelvo a repetir, es muy divertido, pero no debemos perder de vista que detrás hay mucho trabajo y que no es simplemente ir de fiesta, hay un cometido detrás.
Javier, hemos intentado en estos minutos mostrar cómo un hombre joven que ha terminado una carrera ha podido empezar por motivos diversos, en tu caso este golpe de suerte del que hablábamos, pero luego hay un trabajo importante detrás, además un trabajo en distintos ámbitos. Nos ha explicado este ámbito más personal tuyo del blog, pero también de las revistas, tanto de GQ como de Gracia. De cualquier manera, aunque a lo largo de toda esta entrevista nos lo has ido comentando, para aquellos jóvenes que todavía estén ahí, sabemos que el futuro no se ve de color de rosa y que tú también estás trabajando y trabajando duro. Pero este hueco, ¿cómo se hace? ¿Imaginación? ¿Trabajo? ¿Cuál es la suma? ¿Cuáles son los ingredientes?
Pues los ingredientes, con el paso del tiempo me he dado cuenta que tienes que encontrar una motivación. Si no tienes una motivación, después no puedes mantenerte durante un tiempo, pero no llegará a un fin. Tienes que encontrar algo que te guste. Con esto no me refiero a que te tengas que quedar en casa hasta que te llegue la inspiración. Pero tienes que encontrar pequeñas motivaciones que te ayuden a formarte y a partir de ahí encontrar tu camino y lo que te gusta hacer. Cualquier motivación tiene una salida. ¿Te gusta dibujar? Hay diseño gráfico. ¿Te gusta la moda? Hay un montón de ramas para dedicarte a la moda. Igual la comunicación, el periodismo. Lo que sí tenemos que ser conscientes es motivación y muchísimo trabajo. Hay mucha parte del trabajo que no se ve. En nuestro caso, lo que se ve son las fiestas, los desfiles, entrevistas con personajes a los que normalmente no tienes acceso, viajes, ropa de lujo, pero lo que hay detrás es muchísimo trabajo. Recopilar información, entrevistarte con una persona, conseguir esa entrevista, hacerte valer, hacerte imprescindible y tener un sello de identidad que te defina. Entonces creo que lo más importante es encontrar tu motivación y a partir de ahí crear tu sello y en conjunto te harás imprescindible.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que se ha abierto un camino pues a muchos que nos escuchan. Muchísimas gracias, Javier.
A vosotros.